Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy voy a estar hablando un tema importantísimo. Esta semana estamos celebrando la Inmaculada Concepción, que es una de las fiestas más importantes, uno de los dogmas marianos, que voy a estar hablando un poco hoy de cuál es la diferencia entre una doctrina y un dogma. A veces tenemos la impresión de que pues el dogma es cuando comienza a creerse o la iglesia comenzó a formular esta creencia en ese preciso momento, lo cual es falso. Eso vamos a estar hablando hoy, pero más que eso, vamos a estar hablando de las controversias. En la historia de la iglesia, una de las doctrinas más debatidas y resistidas después de la Reforma Protestante, especialmente, digo Reforma, pero es la Revolución Protestante, y luego mal interpretada, utilizada para otras agendas, inclusive, es la Inmaculada Concepción. Y pues inclusive grandes figuras como Santo Tomás de Aquino, uno de mis favoritos, San Bernardo, que se me olvida el apellido, San Bernardo de Clairvaux, que lo conozco yo en inglés, San Bernardo de Carabajal, se dice en español. Ellos dos, San Bernardo de por sí es muy mariano, uno de los doctores marianos más reconocidos en la teología, en la mariología. Y pues él decía, para que tengan una idea de lo mariano que era, él decía que de María se podía decir todo, excepto que era diosa. Así de extremo y bien, porque eso es correcto. Era San Bernardo, o es San Bernardo, que está en el cielo intercediendo por nosotros. Y Santo Tomás de Aquino, igual, tenemos unos escritos de Santo Tomás de Aquino, especialmente en la Suma Teológica, donde pues muchas personas lo ven y lo utilizan para decir que Santo Tomás de Aquino no creía en la Inmaculada Concepción. Y de eso vamos a estar hablando hoy, porque pues sí, hay unos escritos también que afirman lo contrario, más adelante, de Santo Tomás de Aquino. Y pues San Bernardo también, hoy voy a estar hablando un poco de por qué creían lo que creían. Habían unas definiciones que no estaban o no existían en aquel momento con claridad. Y pues yo voy a estar hablando hoy cuál es la razón por la cual ellos tal vez no expresaron enfáticamente la Inmaculada Concepción, pero cómo la iglesia siempre ha enseñado esta doctrina. Y pues de eso vamos a estar hablando hoy. Por eso le pusimos al programa controversias de ayer y de hoy. Digo de hoy, ¿por qué? Porque pues también hoy tenemos malas interpretaciones sobre la Inmaculada Concepción. Muchas personas piensan que los católicos pensamos que María es una diosa. Ese no es el caso, no es lo que estamos diciendo. María es 100% humana. Otros piensan que, especialmente los de la Iglesia Ortodoxa, nos acusan a la Iglesia Católica, especialmente la Iglesia con sede en Roma, donde nos acusan de decir que María, pues por ser inmaculada, entonces no tuvo decisión, no tuvo libertad de albedrío y que por eso ellos no creen en la Inmaculada Concepción. Y pues eso son controversias actuales ahora mismo. E inclusive con los mismos católicos, a mí me da pena decirlo, yo he hablado con personas que lo que es el dogma de la virginidad perpetua, que afirma que la Virgen fue virgen antes de tener a Jesús, durante el parto y luego hasta que muere. Algunos católicos tienen problemas con ese dogma y hay católicos que también tienen problemas con el dogma de la Inmaculada Concepción. No pueden entender cómo es posible que María haya nacido sin mancha, sin pecado original. Entonces vienen las preguntas. Entonces María necesitaba ser redimida. María fue salvada por Cristo. Todo eso lo voy a estar hablando hoy, porque si decimos lo contrario, estamos en contra de lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todo el género humano necesitaba ser salvado y que el único salvador y mediador de toda la humanidad, o sea, que incluye a María, es Cristo. Así que de eso voy a estar hablando hoy también. Esas son las controversias más actuales. Y lamentablemente muchas personas están confundidas también. Y hice una encuesta y me di cuenta que un porcentaje bastante alto no es la gran mayoría de nuestra audiencia. Pero acabamos de descubrir en estos días que muchos de ustedes piensan que la fiesta de la Inmaculada Concepción, porque está cerca de Navidad, tal vez, no sé, es la Inmaculada Concepción de Cristo. No es la de Cristo. Estamos hablando de María. Estamos hablando de la concepción de María. Cuando María se forma en el vientre de su madre, estamos diciendo que ella no tenía la mancha del pecado original. Eso es lo que está la iglesia afirmando. Así que nada que ver con Jesús, nada que ver con Jesús. Este dogma es completamente sobre María. Ahora, la consecuencia es por Jesús y nos dirige a Jesús. Eso es lo bonito. Siempre yo lo he dicho aquí. No hay un solo dogma, no hay una sola doctrina, no hay ni una sola enseñanza referente a la persona de María que no nos lleve y nos acerque a entender más a Cristo. La mariología te lleva a Cristo, te acerca al Señor y te abre los ojos para poder entender realmente quién es Cristo y qué es lo que quiere de ti. Para comenzar, yo quiero que primero que nada, gracias por los cientos que ya están conectándose. Sé que apenas llevamos unos minutos comenzando el programa. Gracias por estar conmigo esta noche. Estamos en vivo y pues quiero que por favor le den me gusta a este video, que le den a los thumbs up. Estaba hablando con varios amistades mías y me estaban comentando que en YouTube, cuando usted le da a la campanita, les dan unas opciones. Cuando le den esas opciones, asegúrese de colocar que le den los alertas de este canal de Conoce, Ama y Vive tu Fe de todos los videos. Y asegúrese que en los settings, en los ajustes de su teléfono, de su tableta, usted tiene las notificaciones prendidas para que no se pierda ninguno de nuestros programas. Yo los invito también a que vayan a Conoce, Ama y Vive tu Fe.com. En ese lugar yo tengo tenemos todo el contenido ahí, pero también tenemos contenido escrito y además de eso usted se puede suscribir al canal, o mejor dicho al blog, y yo le voy a estar enviando también las notificaciones por email. Así no se pierde absolutamente nada. Eso también es una opción si lo desean hacer de esa manera. Y nada, de verdad que les agradezco que compartan el programa también por Facebook, en Twitter, en WhatsApp, por texto, no sé, denle ese botón de compartir para que más personas así puedan conectarse ahora con nosotros y si no, pues que vean el repetido. Y pues yo quiero para comenzar que hagamos un Ave María. Siempre la hacemos en latín. Hoy yo tengo algo especial. Voy a colocarles el Ave María cantada. Sí, cantada, hermosa. Al principio hay un poquito de problemas de audio, pero se oye bastante bien. Coloqué las letras también para los que están aprendiendo. Luego que se acabe este corto, vamos a hacerla en español. Sé que es la lengua que la gran mayoría de ustedes habla y pues la vamos a hacer en español también. Y vamos a encomendar este programa a la Inmaculada Concepción, al ejército de la Inmaculada que nos pidió San Maximiliano Kolbe, que estuvimos hablando aquí hace unas semanas, un programa sobre el ejército de la Inmaculada. Todos los que están viendo este programa, se supone que yo espero que ya se hayan consagrado a María. Si usted no se ha consagrado, usted tiene que hacerlo ya. Busque el método de San Luis María de Montfort, es el que yo recomiendo. Y escoja un día. Nosotros aquí, mi esposa y yo, acabamos de terminar. Hoy estábamos haciendo el día 32. Mañana terminamos la consagración de nuevo. Ya lo hemos hecho varias veces. El día de la Inmaculada. Bueno, mañana no, el 8 de diciembre terminamos la consagración como tal. Y pues el día de la Inmaculada. Así que tengamos eso presente, que no se les olvide. Bueno, y comenzamos esta oración. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui,
Bueno, y esta oración la ofrecemos a la Santísima Virgen por este programa en el día de hoy. Le pedimos que nos encomiende a su Señor, a nuestro Señor Jesucristo, a su Hijo, y que sean las palabras de Él y no las mías las que se escuchen a través de mis labios, y que sea Él quien nos ayude a entender este gran misterio de la Inmaculada Concepción. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bienvenidos al programa, a los que se acaban de conectar. Y pues hoy vamos a estar hablando de estas controversias de la Inmaculada Concepción. Y pues lo que la Iglesia declaró, vamos a hablar de esto un poco. Hay dos cosas que quiero recalcar en la noche de hoy o en el día de hoy, si me están viendo de día. Y es que cuando la Iglesia declara un dogma, no significa que acabamos de descubrir que uno más uno es dos. Acabamos de descubrir que María es inmaculada. Acabamos de descubrir tal y tal cosa. O como algunos nos dicen, se nos empeña decirle ahora a los católicos que tienen que creer esto. No lo creíamos antes, pero ahora le decimos a los católicos que lo tienen que creer. Pero antes no lo creíamos. O sea que estamos cambiando y pues somos una secta que cambia de lo que cree. Eso no es cierto. Cuando la Iglesia afirma un dogma, ya son doctrinas. Ya son enseñanzas que existían en la Iglesia. La Inmaculada Concepción es algo que es una de las doctrinas marianas que existen desde los primeros siglos. De eso hay evidencia. Hay oraciones. Un ejemplo más claro que les puedo dar es la jaculatoria, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Ave María Purísima sin pecado concebida, que se reza desde los años 1000 aproximadamente. Vemos cómo se reafirmaba que María es sin pecado concebida. Ahora, claro, la definición como tal no existía. Sí habían países como España, habían días inclusive que se celebraban, se hicieron peregrinaciones, habían eventos muy, muy fuertes sobre la Inmaculada Concepción. Porque la diferencia de esto es, una cosa es decir que María no tenía pecado y otra es decir que fue concebida sin pecado. Y pues fue una lucha que llevó muchísimos siglos, pero siempre estuvo esa doctrina, pero había resistencia. Y de eso yo quiero hablar porque, pues, ¿por qué había resistencia? Personas como Santo Tomás de Aquino, como mencioné, y San Bernardo, pareciera que se resistieron a esto. Y pues en el 1854, en la bula Ineffabilis Deus, para ser exactos, el 8 de diciembre, de 1864, promulgada por el Papa Pío IX o Pío IX, como le llaman, declaró lo siguiente, y escuchen bien el lenguaje: para honra de la Santísima Trinidad, para la alegría de la Iglesia Católica, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, definimos, afirmamos y pronunciamos que la doctrina que sostiene, escuchen bien, ¿qué dijo él ahí? Estoy pausando. Que la doctrina que sostiene ya existía, no comenzó ahí, ya existía. Ya existía la doctrina. Y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción por singular privilegio y gracia de Dios omnipotente, en atención, escuchen bien, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Por lo cual, si alguno tuviera la temeridad, lo cual Dios no permita, de dudar en su corazón lo que por nos ha sido definido, sepa y entienda que su propio juicio lo condena, que su fe ha naufragado y que ha caído de la unidad de la Iglesia, y que si además osaren manifestar de palabra o por escrito o de otra cualquiera manera externa lo que sintieren en su corazón, por lo mismo quedan sujetos a las penas establecidas por el derecho. Bula Ineffabilis Deus. Eso es lo que se llama una declaración ex cátedra, algo que no se ha visto ya del dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María. Una declaración solemne claramente dicha, con definición y con argumentos y con requisitos y obligación para todo católico. O sea que no es negociable para nosotros pensar que tal vez la Virgen no fue inmaculada. Sí lo fue. Inmaculada Concepción es dogma de la Iglesia Católica. Así que aquí sí cae la obediencia y tenemos que ser obedientes a este dogma. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerles hoy, y como ya expliqué, esta doctrina ya existía desde antes, no es nueva, ya existía. Pero lo que sí quiero preguntar o tratar de resolver hoy con las controversias, porque algunas de las mentes más grandes de la historia de la Iglesia no creían en la Inmaculada Concepción. ¿Por qué estos doctores defienden o defendieron la mediación, pero cómo se oponen a la Inmaculada Concepción? Bueno, claramente vamos a ver esta noche, no porque no pensaran que la madre de Jesús fuera digna del honor, sino porque nuevamente contradecía algo que se creía en ese momento con respecto a la transmisión del pecado original. Y hoy vamos a hablar de eso un poco. El padre Reginald Marie Garigou-Lagrange, a mí no me sale el apellido de él, sugiere que Tomás de Aquino pasó por tres etapas de desarrollo con respecto a la Inmaculada Concepción. Como ya dije, Santo Tomás de Aquino, inclusive los ortodoxos lo citan para mostrarnos a nosotros que estamos errados. En la primera etapa, habieron unos comentarios que él hizo en el 1254, donde afirmaba ya la Inmaculada Concepción de María, o sea que él la llegó a afirmar. Eso fue antes del 1254. Una etapa media, según el padre Reginald Garigou-Lagrange, donde él niega la Inmaculada Concepción. Esto es mayormente la Suma Teológica, ya voy a citar ya mismo. Eso es entre 1254, 1274 y 1272. Y la etapa final, que esta parte es la que todo el mundo se olvida, después de 1272, Santo Tomás volvió y a su fe y afirma la Inmaculada Concepción de María. Y esto es normal, puede pasar. Yo estoy hablando aquí una cosa en cierto momento, alguna opinión de algo que no sea dogma, ¿verdad? Y no sea material de moral y fe. Y mira, las opiniones pueden cambiar, las circunstancias cambiaron. Si es algo que es opinable, como lo era en aquel momento, pues la opinión de Santo Tomás de Aquino cambió una mente tan brillante como esa. Ahora, yo voy a hablarles por qué, ¿verdad? Porque hay una situación con lo de el pecado original. A continuación se muestran los textos que da Garigou-Lagrange para respaldar su tesis. En el primer periodo, él afirmó que tal era la pureza de la Virgen María que estaba exenta tanto del pecado original como del actual. O sea, que eso lo afirmó ya Santo Tomás de Aquino al principio. Luego, en su segundo periodo, él niega explícitamente la Inmaculada Concepción al decir la Santísima Virgen sí contrajo el pecado original. Y eso está en la Suma Teológica, tercera parte, cuestionamiento 27, artículo 2. Y luego en el tercer periodo, él afirma en Expositio Super Salutatione Angelica, él dice lo siguiente, porque ella, la Santísima Virgen, era sumamente pura, porque no incurrió en la mancha ni del pecado original ni del pecado mortal. Ni del pecado venía. O sea que vuelve y reafirma la teología que nosotros creemos y que siempre se creyó. Amigas y amigos que me escuchan, estos son 1000 años atrás casi. Para que vean que esto no es nada nuevo, como algunos nos quieren tratar de decir. Oh, ese dogma te lo impusieron en el 1858. Falso. 1854. Falso. Pío IX, que fue el papa proclama este dogma, y aquí vamos a hablar un poco de historia y creo que nos va a dar luz a lo que está pasando ahorita. Pío IX es expulsado de Roma. Para los que no lo sabían, Pío IX llegó a ser expulsado de Roma. Imagínense al Papa Francisco ser expulsado de Roma, que algo feo pasa en Roma. Ustedes saben que hay muchos rumores allá afuera, inclusive profecías ahorita mismo. Pío IX es expulsado de Roma a través de una invasión masónica dirigida desde el sur y se identifica a sí mismo como una incursión masónica. Luego de un tiempo, él va a un pequeño santuario en Mugnano, donde están las reliquias de Santa Filomena. Y se quita la cruz papal y la coloca sobre la tumba en la imagen de Santa Filomena. La evidencia histórica de Santa Filomena, ¿verdad?, nos dice que ella era como una especie de Padre Pío del siglo XIX. Solo una hacedora de maravillas y cinco papas le dieron indulgencias especiales. Sigue siendo una gran santa en tiempos de Pío IX, por supuesto. Estando Giovanni Maria Mastai Ferretti en el exilio, es el Papa Pío IX, un grupo de cardenales se le acercó. Miren esto, un grupo de cardenales se le acercan y le hacen una petición y le dicen: Santo Padre, defina la Inmaculada Concepción. Solo la intercesión de la Madre de Dios a esta situación de crisis puede ayudar a que el papado pueda ser restaurado y el sentido de seguridad de la iglesia pueda ser restaurado. Los titulares de los periódicos principales en aquella época, estamos hablando en 1800, finales, mediados de 1800, habían declarado, después que el Papa se va al exilio, que la iglesia se había acabado. Imagínense en esto. En los periódicos, mayormente controlados por la masonería, cosa que no es distinta hoy en día, empezaron a decir: la iglesia se acabó. Este periodo, ¿verdad?, se ha caído, se ha acabado. El Imperio Romano tuvo su momento y ya se acabó. Se ha acabado la iglesia católica y el Papa se ha ido. Está de acuerdo. Se ha dado cuenta que la iglesia se acabó. Por eso los cardenales le hacían esta petición al Papa. Le decían: este es el momento de mostrar usted que usted tiene todavía autoridad desde el exilio, que la iglesia católica no depende de un lugar como Roma, que usted tiene las llaves que Jesús le dio a San Pedro, que a través de María y del misterio de la intervención de Dios, no solo a través de enviar su hijo a la humanidad, sino a través de intervenir inclusive en la naturaleza de su madre, es que podemos llegar a salvarnos, que no es por nuestros propios hechos, por nuestras acciones. Estamos hablando de esta época donde el racionalismo, el humanismo y todo eso eran las ideas que estaban corriendo por todos los medios. En 1849, el Papa envía una carta desde el exilio diciéndole a los obispos del mundo. O sea, que esta carta la envía no desde Roma, desde el exilio, que tenía la intención de definir la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Y pide la opinión de los obispos. Y no es que sea una democracia, pero él hace esto. Él pide la opinión de los obispos. Ustedes saben que ahorita mismo estamos en una crisis bien fea. Y yo cuando leía esta historia pensaba en lo que está pasando ahora. Ustedes saben que ahorita mismo, y voy a estar leyendo un poco más de lo que sucede luego, todo esto que estoy leyendo exactamente está pasando con el dogma de corredentora y mediadora de todas las gracias, de ser de que la iglesia defina dogmáticamente. La doctrina existe, está ahí. Y yo no tengo duda que no va a ser hasta que la iglesia esté sucumbida, que es lo que estamos viendo ahorita, hasta que sea casi ya destruida, que va a venir un papa y va a declarar ese dogma. Muy similar a lo que pasó aquí, porque la historia es cíclica. Entonces el Papa en exilio, la iglesia ya la dan por perdida, se acabó. Ya no hay más iglesia católica y van a ver lo que va a suceder luego. Cómo la iglesia resurge y así también va a resurgir después de esta crisis que estamos pasando ahora, que esto apenas es el principio. Las cosas se van a poner peor. Él envía esta carta y de 590 de los 665 obispos respondieron. Y todos menos siete de ellos dijeron que sí para definir el dogma de la Inmaculada Concepción. Históricamente uno puede verificar el efecto sobrenatural de esta definición. Esta definición también conduce a la definición de la infalibilidad papal en el primer concilio en el Vaticano. Primer concilio, ¿verdad? Concilio Vaticano I. Entonces, de hecho, los dogmas traen gracias a la historia normal, regular, ordinaria. Otro elemento fueron los millones de peticiones que se enviaron por fieles de todo el mundo al Papa. Millones de peticiones que está sucediendo desde el tiempo de San Maximiliano Kolbe, 30 años antes de las apariciones de la Virgen de todos los pueblos. Ya la iglesia, hay un movimiento que quiere y pide que se defina el papel en términos de la redención. No que María es la redentora, sino que María coopera de una manera que ni tú ni yo jamás podríamos cooperar así quisiéramos. Tú y yo cooperamos en la redención. San Pablo habla de eso. Inclusive Juan Pablo II nos llama corredentores a nosotros. Y muchos de los escritos de muchos papas lo hacen también. San Pablo inclusive también lo dice. Somos corredentores también con él, con Cristo. Intercedemos por nuestros hermanos. Pero María hace todo eso y mucho más. Y de ahí es que viene esta doctrina que existe ya. Y ha sido pedida por millones también. Al igual que lo fue pedida la Inmaculada Concepción. Claro, vamos a ser realistas. Hay una mala connotación cuando se hacen peticiones a Roma, porque muchas veces escuchamos peticiones de grupos que le piden al Papa que cambie cosas que él no puede cambiar. Ahorita mismo hay muchas peticiones sobre sacerdocio femenino o la anticoncepción. Pero también, en realidad, también pueden haber peticiones auténticas y las han habido en la historia. La ley de la Iglesia, y quiero decir algo sobre esto, cuando estoy diciendo peticiones enviadas por fieles, no solamente tienen que ser laicos. Estamos hablando de sacerdotes religiosos que enviaron cartas a Roma para que se definiera la Inmaculada Concepción. La ley de la Iglesia, el canon, la ley canónica, dice que los fieles están obligados a llamar la atención de los problemas a sus pastores, que es lo que hacemos aquí en este canal, por el bien de la Iglesia, por el bien de las almas. Es este ese concepto, ¿verdad?, que dice Vox Populi, Vox Dei. Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. No es un juego de poder democrático, para nada. La Iglesia no es democrática. La Iglesia es una jerarquía. Así mismo es. La Iglesia es una jerarquía. Pero también existe el sensum fidelium, el consenso común de los fieles de que el Espíritu Santo está presente en ellos. Y los santos padres lo han reconocido siempre. Pero el Santo Padre, ¿verdad?, el Papa, es quien tiene la decisión final. No es el pueblo. Somos una jerarquía y tenemos que obedecer ese orden. Según la Concepción Máxima, el país que más se destacó, y lo mencioné al principio del programa, defendiendo, pidiendo, clamando, inclusive ya celebrando desde siglos la Inmaculada Concepción, fue el país de España. Y yo me siento orgulloso porque tú y yo somos latinos, somos hispanos, y heredamos esta lengua hermosa del español gracias a España, gracias a que España llegó a nuestros países. Y por ahí se nos hablan pestes de cosas que se hicieron, que no se hicieron. Algunas serán verdad, pero sí les puedo decir algo. La gran mayoría son mentiras. Gracias a esa conquista, gracias a ese descubrimiento, como le llaman, llegó la fe católica. Qué mejor regalo que ese. Bendito sea Dios por eso. Si de verdad yo creo que Cristo es la verdad, si de verdad yo creo que Cristo es la salvación, yo no voy a renegar ni por un segundo que los indios se convirtieran. Y no obligados, porque esas son una de las mentiras. Que hubieron sus situaciones, claro que las hubieron. Pero mayormente inclusive los indios se convertían por masa, porque ellos así querían convertirse a ser cristianos. Esa es la realidad. Y los países que fueron descubiertos por España, si usted mira la historia, no hubieron exterminios como pasó en los países ingleses, como aquí en Estados Unidos, lamentablemente, que eran protestantes. En España nos mezclamos, en los países españoles, disculpen, que fueron conquistados por España, nos mezclamos. Nace el mestizo, nace el puertorriqueño, el mexicano, las distintas razas. Qué bonito, ¿no? El mestizo. Eso muestra el amor que había de parte de estos conquistadores. Pero más que eso, nos dejaron una fe, la fe católica, nuestra fe, que nos une con nuestra madre patria, que es España. Y España fue ese país que iba al frente con la Inmaculada Concepción. La revelación privada también tuvo que ver algo. Sí quiero aclarar. Hablamos de la revelación privada la semana pasada. Si usted no ha visto el programa, véalo. Excelente programa que les hice, les compartí. Yo creo que la información les va a gustar muchísimo. Yo siempre estoy muy atento a la revelación privada. Aquí yo he hecho más de 20 programas con invitados donde hemos hablado de la iluminación de la conciencia. Hemos hablado de Garabandal, hemos hablado de Fátima, hemos hablado del secreto de Fátima y cómo hay bastante prueba de que tal vez no se ha revelado completamente, que no se ha terminado. Hemos hablado de Lourdes, hemos hablado de diferentes, hemos hablado de la Virgen de Buen Suceso, que me escribían los otros días, de Ecuador. Hemos tenido un invitado de allá, de Ecuador. Eso le hemos dedicado mucho tiempo aquí en el programa, definitivamente. Pero la revelación pública, que es la Sagrada Escritura, tiene primacía. Eso es bien importante que lo entendamos. Entonces, cuando se define un dogma, nunca se definen por revelaciones privadas. Pero la iglesia toma muy serio las revelaciones privadas, especialmente si se puede probar que hubo o que hay intervención divina o sobrenatural. Y en el caso de la Inmaculada Concepción, tenemos un caso, y ese caso es las revelaciones privadas que se dieron relacionadas a la medalla milagrosa. María le encomendó que hiciera una imagen de Nuestra Señora, ¿verdad? A la vidente, así como se había aparecido, y que mandara hacer una medalla que tuviera por un lado las iniciales de la Virgen María y una cruz con esta frase. Escuchen bien la frase que tenía: "Oh María, sin pecado concebida". Todavía no se ha declarado el dogma, es doctrina y la gente lo creía. Así que, oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos o recurrimos a ti. Eso es lo que le mandó María, le pidió que colocaran en la medalla y le prometió ayudas muy especiales para quienes lleven esta medalla y recen esta oración. En un evento sin precedentes, esta es la primera vez que un papa directamente, ni siquiera fue el obispo local, un papa, y adivinen qué papa fue el Papa Pío IX, aprobó esta medalla milagrosa en la parroquia San Ginés en Madrid. ¿Madrid dónde? En España. En febrero de 1845. O sea que esto es antes de que declarara el dogma. O sea que ya tenemos una doctrina que está siendo apoyada desde siglos, pero ahora tenemos un papa que aprueba una revelación privada que menciona claramente María sin pecado concebida. Ya estamos hablando de la concepción, no estamos hablando de que no cometió pecado. Sin pecado concebida. Esto es importante. El historiador, un historiador del Vaticano, describe el evento cuando el Papa Pío IX decide ya declarar este dogma y dice que estaba tormentoso en la plaza de San Pedro, en el Vaticano. Y el Santo Padre se coloca, se adelanta, y el historiador dice que se vio un tipo de luz, de rayo, que cayó sobre el Santo Padre y la tormenta se detuvo y se calmó instantáneamente. El Santo Padre en lágrimas pronunciaba las palabras que yo leí ahorita, haciendo la definición de la Inmaculada Concepción, de este dogma, brindando una calma climática a la plaza de San Pedro. Y el historiador dice que esto es un símbolo de la tormentosa historia de este dogma. Pero por fin, después de la tormenta, viene la calma y se declara algo que es una realidad de fe. Una doctrina de la Iglesia Católica se declara como dogma para que así los enemigos en contra de la Iglesia, los enemigos de la verdad, no puedan engañar a los fieles católicos. San Bernardo de Clavajar, y quiero hablarles un poco aquí entonces ahora de las objeciones que tenía este santo y que tal vez algunas personas tienen. ¿Cuál era la preocupación de él? Como dije al principio del programa, San Bernardo de Clavajal, él era muy mariano, es uno de los doctores marianos más grandes de la iglesia. Él inclusive declaraba y decía que de María se podía decir lo que fuera, excepto que era diosa. Entonces uno dice, espérate un momento, o sea, este señor, y perdonen que hables así, pero estoy hablando así como boricua, este señor creía todo eso, pero caramba, no podía creer la Inmaculada Concepción. ¿Cuál era el problema? Bueno, pues vamos a hablar de eso ahora. San Bernardo sostuvo que también, esto también fue articulado por San Agustín, el pecado original se transmite de cuerpo y alma. Eso era lo que ellos creían, que el pecado original se transmitía de cuerpo al alma, del cuerpo humano al alma. Y como algún tipo de resultado de esto es la concupiscencia. Y que por lo tanto, cuando María fue concebida en el vientre, pues tenía que tener pecado original. Porque tú y yo creemos, y la iglesia siempre lo ha dicho, María no es una diosa. María es 100% humana. Entonces, si el pecado original se transmite por nuestra humanidad, ¿verdad? Entonces, significa que María, que fue humana, tuvo pecado original. Así haya sido por 2 segundos. Llegó a tener pecado original y luego, de cierta manera, Dios hace su intervención y entonces es inmaculada. Eso era lo que San Bernardo creía. ¿Por qué? Porque no podía reconciliar estas ideas. No se podía aferrar a la Inmaculada Concepción porque si no iba a contradecir lo que siempre ellos creían sobre el pecado original, que es que el pecado original pasa al alma a través del cuerpo. Incluso él planteó, lógicamente, después de la concepción, que tal vez, ¿verdad?, no en el momento de la concepción, porque el pecado original se transmite desde el cuerpo, pero luego entonces, de una manera milagrosa, tal vez María termina no teniendo el pecado original. ¿De dónde viene la corrección? ¿Cómo pasamos de esta idea que estaba sembrada? Y esto, volvemos a lo mismo, no es dogma, era doctrina en ciertos círculos de la iglesia. ¿Cómo pasamos de esa idea a una idea distinta? Bueno, pues aquí les voy a hablar de alguien que tal vez ustedes ya conocen, que han escuchado. Después del siglo XIII surge Juan Duns Scoto. ¿Okay? Y Juan Scoto, como lo conocemos mayormente, defenderá la idea de la Inmaculada Concepción. El primer argumento que él hace es que simplemente Dios lo podía hacer. ¿Por qué no? Ese es el primer argumento. Yo sé que no es suficiente. Tranquilos, que ahora voy a hablar de otras cosas que él dijo. Pero ese era el primer argumento que daba Juan Duns Scoto. Scoto afronta la objeción de San Bernardo de esta manera. Él explica que el pecado original no se transmite del cuerpo infectado al alma. Eso es lo que dice San Juan Scoto. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso? ¿Cómo que no se transmite? Bueno, más bien, dice Juan Scoto, que el pecado original se transmite a través de una privación o ausencia de gracia en el momento de la concepción, que es el resultado de la caída de Adán y Eva. En otras palabras, Juan Scoto nos dice que el Padre, Dios Padre, retiene la gracia santificante en el momento de la concepción por el pecado de Adán y Eva. Así se transmite el pecado original. O sea que es Dios quien aguanta la gracia santificante, que es la que no permite que tengamos ese pecado. ¿Por qué? Por el pecado que cometió Adán y Eva. Al Adán y Eva cometer ese pecado, ya la humanidad queda marcada. Por ende, esa gracia ya no puede vivir en nosotros. Entonces, como dice Juan Scoto, Dios retiene esa gracia. Dios es quien controla todo. Eso es lo que me gusta de esta idea. Dios controla todo. Así que la gracia queda retenida por él mismo, porque no la puede dar a una especie que acaba de ser marcada por el pecado. Acuérdense, siempre no se olviden de esto. Todos los pecados que nosotros hacemos, hasta el más mínimo, que a veces nosotros pensamos, yo no le hago daño a nadie. Cuidado, porque cada pecado que nosotros hacemos es como una gota de agua que cae en un vaso lleno de agua. Es como una gota de agua que cae en un vaso de agua lleno de agua, en un cubo lleno de agua. Y usted ve cómo cae la gota, y empiezan las ondas, ¿verdad?, a salir, que usted las ve como que van aumentando. Todo pecado que nosotros hacemos, hasta el más mínimo, todo pecado que hacemos tú y yo, si sea el más íntimo, en mi soledad, nadie me ve, nadie lo sabe, yo no le hago daño a nadie. Todo pecado deja esas ondas aquí. Inclusive cuando tú y yo nos vamos de aquí de la tierra, los pecados que nosotros hicimos dejan esa onda aquí en la tierra, al igual que las cosas buenas que hacemos también. Pero siempre nos gusta pensar que lo bueno, ¿verdad?, se dejan las huellas buenas, las cosas buenas, qué bonito. Pero no nos gusta darnos cuenta que el pecado también tiene unas consecuencias y deja unas marcas. Y esas marcas se quedan para las futuras generaciones que están por venir. Por eso a veces vemos tendencias en familias. Por eso vemos personas que y yo lo he visto en mi familia, que si fulano era alcohólico, el otro es alcohólico, uno dice, oye, pero esto como que corre en la familia. Exacto. Porque el pecado deja unas huellas. No estoy diciendo que el pecado se transfiere, no es eso, pero sí deja unas huellas. Entonces, en el caso del pecado original, es el primer pecado, que es la desobediencia completa a Dios. Dios tenía una relación con Adán y Eva extremadamente íntima, unida, caminaba con ellos, estaba con ellos, y a la que ellos escuchan otra voz y deciden no hacerle caso al mandato de Dios, eso se rompe. Por ende, es el peor pecado que se podía hacer. Queda una onda que va a durar hasta el fin de los tiempos. Y más que una onda, porque nos marca. Entonces, por eso ya esa gracia santificante no la tenemos, no la podemos tener. Hay una solución. Esa solución es Cristo. Y luego, cuando tú y yo nos bautizamos, adivina qué pasa. Bendito sea Dios. Es un día glorioso. Entonces nos convertimos de nuevos en hermanos de Cristo, hijos del Padre, en hijos de Dios. Y ahí entonces tenemos de nuevo esa gracia santificante.
somos regenerados. No somos esa misma creación, podríamos decir, que cayó en pecado. Somos hombres nuevos. Somos una nueva generación en Cristo. Esa es lo bonito del bautismo. Y eso es lo que Juan Escoto está explicando aquí. Y que nos va a ayudar también a ver a María. Ya mismito vamos a ir al papel de María. Pero eso es lo que explica Juan Escoto. Él dice que el pecado original entonces no se transmite del cuerpo al alma, sino que el alma no tiene algo, ¿verdad? Porque Dios no puede brindarlo, porque la humanidad está caída. Entonces algo tiene que suceder para que la humanidad se arregle y entonces esa gracia pueda ser restaurada en el hombre. Así es. Y esa intervención es la Inmaculada Concepción. Recordemos, dice, bueno, déjenme seguir aquí con lo que dice Juan Escoto. Dice, la mala ausencia de la gracia, a su vez, tendrá efectos en el cuerpo, cosa como la concupiscencia y otros elementos de la muerte y la enfermedad después de la caída. Y esa parte es importante, lo que acabo de decir, porque ese es uno de los argumentos de San Bernardo en contra de lo de la Inmaculada Concepción. Él decía que evidencia de que el cuerpo es quien daña el alma o no permite al alma, le transmite este pecado, es el hecho de que tiene concupiscencia. Entonces Juan Escoto explica de que no, que es al revés. El problema es que como no tenemos esa gracia en el alma, entonces el cuerpo termina teniendo los efectos de concupiscencia y otros elementos de la muerte, la enfermedad y todo lo demás. Tú y yo sabemos, no sé tú, pero yo creo en la vida eterna. Y sabemos que la muerte es simplemente un paso más. Eso es todo. Pero si estamos en Cristo, tú y yo, nos vamos a morir. Vamos a vivir para siempre. O sea que todo se restaura y es más, se eleva. Se eleva en la encarnación de Cristo. Ahora, recordemos Génesis 3.15. Aquí voy al papel de María. Génesis 3.15 dice, y voy a leer el versículo 15 y el versículo 16. Porque el versículo 15 es importantísimo, pero el versículo 16 da sentido a lo que vamos a decir hoy. Dice, haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la tuya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. A la mujer le dijo, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos, ¿verdad? Parirás con dolores y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Esa es la sentencia que le da Jesús. El Señor, Dios. A Adán y Eva. Pero nuestro Señor, nuestro Dios, nos da una idea o nos dice inmediatamente cuál es el plan. Él dice que va a crear enemistad entre ti y la mujer. Le dice al diablo, entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y ella te pisará la cabeza. Esto se lo dice a Satanás. Dios le dice eso a Satanás. Y luego dice, y le dijo a la mujer. O sea que cuando él le dice a la mujer, multiplicaré tus sufrimientos y darás a luz a tus hijos con dolor, él no está hablando de la misma mujer que habló hace un versículo en Génesis 3.15. Génesis 3.15 es otra mujer y él se lo está diciendo directamente a Satanás y le dice, esta que está aquí al lado me falló. Y este que está aquí al lado, refiriéndose a Adán, también me falló. Estos dos están prácticamente perdidos, pero va a venir otra y esa otra va a tener una enemistad perfecta, una enemistad tan perfecta. Y acuérdense que Dios lo hace todo bien. La Biblia nos habla de eso a cada rato. Si Jesús le decía al ciego, ve, créanme, el ciego veía y veía 20-20. Él no veía como que tengo cataratas, pero puedo ver ahora. No, él veía bien. Si él le decía al cojo, camina, créanme, el cojo caminaba con un jovencito de 15 años. El cojo no iba a caminar con un viejito de 70, pero estaba caminando. No. O sea, el Señor siempre ha hecho todo perfecto. Y cuando vemos la creación, que es el tema que más a veces pensamos cuando decimos el Señor lo hace todo bien, y pensamos siempre en la naturaleza, vemos eso exactamente. Inclusive hasta en la naturaleza que ya está caída por el pecado nuestro, con todo y eso se ven grados de perfección, grados de ese poder de Dios que es inmenso, que es grandioso. Entonces él le dice a Satanás, yo voy a crear una enemistad entre ti y la mujer, esa enemistad es perfecta. No puede haber un centímetro de pecado, ni un milímetro, ni nada de lo más pequeño, nada diminuto, ni un segundo ¿Se acuerdan lo que dije de Santo Tomás de Aquino ahorita? ¿Se acuerdan lo que dije de San Bernardo? Ellos tenían la duda de si María fue concebida sin pecado por el hecho de que no entendían que el cuerpo no es quien nos prohíbe o nos permite o no nos permite el poder tener esa gracia, sino que es que por haber caído en pecado, nuestra alma no la obtiene por parte de Dios. Entonces nuestro cuerpo muestra esas debilidades como parte de la sentencia que Dios le dio a la humanidad, pero también como consecuencia de esa falta de la gracia. Y es bonito porque como el ángel le llama a María, el ángel le dice a María en Lucas capítulo 1, salve, llena de gracias. A mí, yo creo que Juan Escoto en esto es, cuando uno debate entre teólogos, esto es brillante. Es brillante el argumento y cómo él soluciona el problema sin tener que afectar ningún tipo de doctrina y sin tener que contradecir la Biblia, porque no podemos. Juan Escoto no está contradiciendo nada aquí. Le está dando sentido en inspiración del Espíritu Santo. Le está dando sentido. Entonces vemos en Lucas cómo el ángel le llama a María llena de gracia. No le dice ahora que te llenaste de gracia o media de gracia o no sé, tú que ahora te vas a llenar de gracia, llena de gracia. Inclusive ni siquiera es una descripción. Fíjense bien en el texto. Si usted va a Lucas capítulo 1, el ángel ni siquiera dice María. Él lo dice luego, pero cuando la saluda, ese es el nombre. Ese es el nombre de la mujer de Génesis 3:15. La llena de gracia. Llena de gracia. Ese es el nombre de ella. Porque llena de gracia significa total, pero absolutamente total enemistad con el pecado. Total enemistad con Satanás. Por eso Satanás la odia tanto. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por eso la detesta tanto. Porque es que no hay forma, no puede con ella. Y esto sucede, ahora Juan Escoto nos va a explicar cómo, porque muchos dirán, pero ven acá, entonces Cristo no la tuvo que salvar, María entonces es casi una diosa. Entonces Luis, tú dijiste que ustedes no creen que es una diosa. No, para nada. Ahora vamos a ver qué es lo que nos explica Juan Escoto sobre esto y cómo sucede. Pero hasta ahorita ven que tiene todo el sentido. Ya con esto se reconcilia las ideas que tenía San Bernardo. Ya explicamos que Santo Tomás de Aquino ya a final de su vida, él sí afirma la Inmaculada Concepción. Ya hablé de eso. Los que no lo han visto, vayan al repetido al principio del programa. Ahora, Juan Escoto también explica que María fue salvada por Jesús mediante una aplicación de la gracia en vista de los méritos de Jesús en el momento de la concepción, que es lo que el Papa Pío IX afirma en la definición del dogma de la Inmaculada Concepción. Que no nos olvidemos que el dogma dice claramente que hoy afirmamos que la doctrina que enseña, o sea que antes del dogma ya existía la doctrina, ya existía la enseñanza. No nos olvidemos de eso. No comenzó en 1854. Entonces dice que en Jesús, mediante una aplicación de su gracia, del sacrificio de la cruz, por los méritos de él, ella le concede esa Inmaculada Concepción. En pocas palabras, hay dos formas de ser salvo. Y esto es bien importante. Inclusive Santo Tomás de Aquino habla un poco de esto también, pero me gusta lo que dice Juan Escoto aquí, porque dice una de las formas es que puede el que puede caer en la gracia del bautismo, o sea, en la redención, que es la de nosotros, la que nos bautizamos. Nosotros somos redimidos. La palabra redención en teoría significa literalmente significa recobrar. ¿Verdad? O no quiero decir pagar o saldar, pero es recobrar. Redimir es recobrar, recuperar. O sea que tú y yo recibimos esa gracia santificante que nos recupera, que nos redime el día del bautismo y la renovamos y nos mantenemos, ¿verdad?, peleando esta batalla a través de los sacramentos que la Iglesia tiene y que nuestro Señor nos ha dejado. Y a través de la, obviamente, del Espíritu Santo que habita en nosotros. Ahora, la segunda forma en que puede salvarse una persona si no es redimida, entonces es evitar que se caiga. Y esta forma de salvación es una forma superior. ¿Por qué? Porque nunca el que es salvo de esa manera está bajo la esclavitud. Es decir, nunca experimentó la esclavitud del pecado. Ya ven por dónde voy, ¿no? Ya ven por dónde Juan Escoto va. Sabemos que María, según lo que nos dice la Biblia, Génesis 3:15, no pudo estar sujeta. Pero entonces yo tengo a San Pablo y tengo a Cristo y tengo todas las profecías que me hablan de que toda la humanidad tenía que ser redimida, ¿verdad? En Timoteo nos habla de eso. Jesús es el que salva a todos. La misma María, la misma Virgen María, se llama, se autollama cuando está ella misma, se autodenomina ser redimida, salvada. Ella lo dice delante de Isabel en el Magnífica. O sea que entonces, ¿cómo reconciliamos estas ideas? Pues de esta manera. Esta forma de salvación es superior porque esta persona que hasta ahorita es solo María, nunca, y va a ser la única hasta que se acabe el mundo, nunca experimentó la esclavitud. Esa es la forma de salvación en que María fue redimida. María nunca estuvo bajo el poder de Satanás. Y el ejemplo más común que siempre nos dan es sobre cómo Dios evita que María caiga. En el caso de nosotros caemos por la naturaleza y nos salvamos y nos redimimos. En el caso de María, María fue prevenida de cualquier oportunidad de caer. Escoto usa la expresión redención conservadora. ¿Qué significa esto? Técnicamente salvada por Jesús. María todavía necesita ser salvada, pero no necesita que la vuelvan a recobrar porque nunca estuvo bajo esa esclavitud. Entonces la recobración, ¿verdad? O la redención es el hecho de que en el momento de la concepción de María, ella recibe las gracias por los méritos de Cristo, quien cruza la línea del tiempo. O sea que sí es redimida, aunque no necesitaba ser redimida, porque eso sucede antes de la concepción, en la concepción de ella, pero sí es redimida. O sea que Juan Escoto nos explica, nos dice, María no necesitaba ser recobrada porque nunca fue víctima del pecado, porque esa es la sentencia que Dios le dio a Satanás como castigo. Y le dijo, esta mujer va a tener enemistad perfecta, no va a caer para nada. Pero entonces sabemos que el género humano completo tenía que ser redimido. O sea que en cierto sentido, esa redención conservadora se da como quiera. Se da por los méritos de la cruz, que son los mismos que nos redimieron a ti y a mí. Entonces sí, María fue redimida. Fue redimida, pero de una manera extraordinaria, distinta. María necesitaba ser salvada y fue salvada por Jesucristo a una forma superior de redención. Entonces, esencialmente se hizo. Juan Don Escoto responde a la objeción tanto de San Bernardo como de Santo Tomás de Aquino. María ha recibido una plenitud de gracia. ¿Ok? Ha recibido la plenitud completa. Por eso es la llena de gracias. La llena de gracias. No tiene ni una sola pizca de pecado en el momento que fue concebida. Y es bien importante. Muchos dirán, pero wow, o sea, a María se le concedieron unas cosas que a nadie se le había concedido. Bueno, no nos olvidemos que Adán y Eva fueron creados de esa forma. Adán y Eva fueron creados completamente llenos de gracia, pero tenían libertad de albedrío, al igual que María la tenía también. María tenía libertad de albedrío. Eso es otro argumento que nos hacen. Oh, la Inmaculada Concepción, entonces María era un robot. No, María tenía libertad de albedrío, y de eso nos habla San Bernardo, nos habla muchísimo de los padres de la iglesia, cómo ese fiat, ¿verdad? El mundo, el infierno, el cielo, el purgatorio, todo estaba en silencio. Cuando el ángel le da el mensaje a María y María está a punto de decidir. Y ella dice, fiat, hágase en mí según tu palabra. Aquí está la esclava del Señor. Comienza la redención, comienza la salvación. La salvación es Cristo. De eso no hay duda. La salvación solamente viene por Cristo. De eso no hay duda. Aquí no estamos hablando de que María nos salvó, pero Dios pone los términos. No somos tú y yo, Dios. Y Dios decidió que a través de María llegara la salvación al mundo. Ella no es la que salva, pero ella es el medio de salvación. Para que Cristo, el único salvador, pudiera estar aquí en la tierra. No porque él lo necesitaba, sino porque se le dio la gana. Así de sencillo, porque se le dio la gana. Algo interesante es que cuando se declara el dogma de la Inmaculada Concepción, el Papa Pío IX inclusive obtiene luego se obtiene una confirmación del cielo. Ya hablé de la medalla de la milagrosa. Ahí tenemos algo del cielo, ¿verdad? Que nos confirma que van por buen camino. Pero luego de que se declara el dogma, tenemos el Lourdes, la aparición, y San Bernadette, cuando va donde el sacerdote sin entender ni papa de lo que estaba diciendo, sin tener idea de qué rayo de nombre María le había dado, o la señora, va donde el sacerdote y le dice, mira, la señora dice que se llama Inmaculada Concepción. Y el sacerdote no podía creer que una niña que no conocía esos términos teológicos le estuviera diciendo esas palabras. Fue confirmación de que era la Virgen, pero también fue confirmación de que la Iglesia, una vez más inspirada por el Espíritu Santo, después de siglos de batallas y controversias y debates entre ellas mismas, termine proclamando una doctrina que siempre existió y estuvo ahí, pero como dogma en contra de los herejes y los enemigos de la Iglesia. ¿Qué nos enseña esto? Que la Iglesia siempre ha ejercido su poder a través del Espíritu Santo. Que siempre van a haber debates, que van a haber sus conflictos, pero que de esos conflictos salen cosas buenas. Que el Espíritu Santo utiliza todo lo que sucede en la Iglesia, inclusive hoy, todo lo que está sucediendo en la Iglesia, para el bien de quienes los aman. Por eso yo les he dicho una y otra vez que no hay mejor momento para ser católico que ahora. Así que yo espero que tengan una hermosa, hermosa fiesta de la Inmaculada Concepción. Ustedes saben cuánto yo amo a María y pues de verdad que espero que podamos acercarnos más a ella a través del Rosario. El Rosario no es negociable. Hay que rezarlo todos los días, en familia, solo, como sea, como se les pueda hacer posible. Y pues consagrarnos a María para poder acercarnos más a Cristo. Yo los invito también de una vez a que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Conoce, ama y vive tu fe. Mencionaba al principio del programa. Quiero mencionar algo aquí rapidito. Los que me están viendo en Facebook, 90% de nuestro contenido no está en Facebook. Así que tiene que suscribirse aquí en YouTube a Conoce, ama y vive tu fe. Dele a la campanita y asegúrese que le da a los ajustes que dicen todos los videos y que sus notificaciones están encendidas. También los invito a que mañana me vean. Estoy en Perspectiva Católica. Para los que no saben, nosotros tenemos otro canal y mañana voy a estar hablando de si tengo que opinar como el Papa en todo. Yo sé que esos temas a ustedes les encanta, controversial, pero ¿por qué lo voy a hacer? Pues estamos teniendo unas reacciones de algunos sacerdotes que están disculpándose por tener su propia opinión. El Papa no está hablando de temas de moral y fe y mucho menos es cátedra. Y ellos sienten que tienen que disculparse porque pues su política de migración es distinta a la del Papa, o lo que ellos piensan que es mejor para ese país es distinto a lo del Papa, o porque el Papa le gusta el capitalismo inclusivo, a mí me gusta esta otra cosa, pues ya me estoy disculpando porque no estoy de acuerdo con él, o porque creo que Biden no debería comulgar. Bueno, todo ese tipo de cosas. Quiero hablar de eso mañana, a ver si realmente los católicos tenemos que opinar igual que el Papa en todo. Así que vayan y búsquenme allá, Perspectiva Católica con Luis Román. Si no se ha suscrito a ese canal en YouTube, vaya y búsquenme, para que no se pierda el programa. También tenemos un ejército cristero aquí en este canal. Y el último programa que colocamos ahí son las dos venidas del Señor, la encarnación. Los invito a que vayan y lo vean, los que son miembros, para que no se lo pierdan. Y si usted no es miembro, mire, hay un botón que dice Join. Y también en la descripción de este programa tenemos los enlaces para que sepa cómo se puede hacer miembro y pueda acceder a estos programas. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Gracias por estar conmigo esta noche y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.